Esta noche en el primer programa de Matemáticas Básicas nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel. Y este año un primer saludo muy cordial para todos nuestros alumnos nuevos del curso de acceso de Matemáticas Básicas, deseándoles que su estancia con nosotros sea fructífera y que a fin de curso tengan mucho éxito en sus estudios.
Pues efectivamente les acompañaremos en este medio durante todo el curso con diferentes programas. Pero en este primero, pues me gustaría comenzar pues hablando un poco de lo que es la asignatura, en esta presentación de la asignatura. Y quizá lo primero sería hablar del profesorado que compone la asignatura.
Sí, bueno, yo como coordinador y la profesora Carmena y el profesor Navarro estamos a disposición de todos los alumnos. Les invitamos a contactar con nosotros cuando sea necesario. Este es el equipo de la sede central, el equipo que dirige la asignatura, y en todos los centros asociados prácticamente hay un profesor tutor o varios profesores tutores que tienen siempre una misión de apoyo local muy importante y que a ellos también se pueden dirigir con toda frecuencia y con toda confianza para ir resolviendo las dudas que les presente el estudio de esta asignatura.
En el curso de acceso hay dos matemáticas, matemáticas especiales y matemáticas básicas. Matemáticas especiales está dirigido pues a aquellos alumnos que luego vayan a cursar carreras de ciencias. Pero ¿a quién va dirigido matemáticas básicas, que además es unas matemáticas mayoritarias? ¿Y cuáles son sus objetivos?
Sí, siempre es una pequeña sorpresa. Muchos alumnos se acercan a matricularse del curso de acceso porque quieren hacer, por ejemplo, derecho o educación. Y incluso piensan que ha habido un error porque ven que es obligatorio matricularse y por lo tanto examinarse y estudiar matemáticas. Bueno, es una distinción clásica entre los alumnos de letras y los alumnos de ciencias, pero las matemáticas son útiles al futuro universitario. Las matemáticas proporcionan una herramienta muy, muy importante para adquirir rigor para el trabajo intelectual. Eso es es sin duda el principal objetivo por el que tenemos que estudiar esta asignatura, porque cualquier futuro universitario tiene que estudiar esta asignatura. Es una disciplina que sirve un poco para desempolvar las telarañas que puede haber en el cerebro, para aprender a razonar con seriedad, con la firmeza que pretende del que pretende ser un estudiante universitario. Entrenarse en la capacidad para el razonamiento abstracto y, por supuesto, también adquirir mínimamente unos conocimientos matemáticos y unas habilidades de cálculo que se consideran hoy imprescindibles para una cultura media, la cultura que se supone se tiene al finalizar los estudios de secundaria. Y para conseguir estos objetivos, nosotros hacemos un repaso con nuestro criterio de lo que son los temas más importantes que aportan hoy las matemáticas a los campos, precisamente de las humanidades y de las ciencias sociales.
Pues vamos a hablar precisamente de eso, del material didáctico con el que cuenta la asignatura y también del programa de la asignatura para conseguir estas destrezas de las que hablábamos. ¿Cuál es el material didáctico, el libro base?
Sí, el único material didáctico, diríamos, obligatorio, básico, son las unidades didácticas editadas por la UNED, que son ya un texto que tiene varios años de existencia, que está bastante depurado y es conocido en los centros asociados y por los profesores tutores. Este es el único material, digo, imprescindible. Y aunque a primera vista puede, a veces dicen algunos, es un poco grande, asustar un poco, pues la experiencia les enseñará rápidamente que no es así, no es más voluminoso que de carga de trabajo. Es un libro que tiene muchos ejemplos, muchos ejercicios, muchos entrenamientos, muchos repasos. Es un libro escrito deliberadamente con lentitud. Es un libro que tiene una letra un poco más grande, que hay que leer con un poquito más de detenimiento, y luego tiene numerosa letra pequeña con ejemplos y ejercicios que desarrollan los apartados que hay que estudiar. Y en definitiva, lo que realmente son los conocimientos que se exigen para dar el mínimo del curso no son excesivamente elevados. Están detallados en la guía del curso, en el apartado de programa, que si se fijan coincide más o menos en líneas generales con el índice del libro. Cuando digo que es más o menos, quiero decir que hay algunos puntos que van incluidos en el libro que no están incluidos en el programa de la asignatura. Estos puntos se incluyeron en su momento en el libro con el afán de darle un alcance un poquito más amplio, de introducir e incluir en ellos algunos temas que pudieran ser interesantes para aquellos alumnos que para los cuales este sería su último libro de matemáticas, probablemente, y que a lo mejor en un futuro les pudieran ser útiles, como pueden ser, por ejemplo, los temas de anualidades, de amortización, cosas así. Lo que pasa es que estos temas, y estos puntos y algunos otros, por su alcance un poco más elevado, por alguna dificultad de memorización más difícil, pues no son objeto de examen. Es decir, conviene leerlos si uno lleva tiempo, o sea, si uno tiene tiempo para hacerlo, pero pueden tener la seguridad de que esto no se pregunta nada. Para saber cuáles son, no hay más que ir punteando, que es una cosa que hacen ya los estudiantes del primer día, ir punteando en el índice del libro aquellos puntos que no son objeto de examen. Entonces, si reducimos esto, si reducimos, en fin, los ejercicios, las pruebas de autoevaluación, etcétera, el volumen del libro es mucho menor y no es tan trabajoso el hacerse con él. Y ya digo que este es el único material, como me decías, como comentábamos, obligatorio. Luego hay algunos materiales complementarios, como son algunos vídeos que desarrollan algunos aspectos del programa en formato audiovisual. También hay unos disquetes que desarrollaban un programa ya antiguo que también podían ser complementarios. Algunos, en fin, en principio que incluso casi cualquier libro de matemáticas de nivel del bachillerato, de la enseñanza secundaria, más o menos tienen desarrollados estos temas. Pero para aquellos alumnos que, digamos, se enfrenten o se acerquen a las matemáticas por primera vez o que hayan abandonado sus estudios de matemáticas, este es el único libro realmente que van a necesitar.
Es un libro, por tanto, autosuficiente y además creado para los alumnos que van a estudiar a distancia, para los alumnos del curso Acceso y de la UNED. Bien, y en cuanto a las pruebas de evaluación, ya hemos explicado en otros programas pues lo que es una prueba de evaluación, pero a mí me gustaría pues saber de su importancia y, por supuesto, si la asignatura las tiene.
Sí, por supuesto, estas pruebas de evaluación forman parte de la metodología específica del estudio a distancia y suponen un alto en el camino, cada mes y medio más o menos, cada dos temas, para ir un poco echando la vista atrás y reflexionando sobre lo que se acaba de estudiar y probándose a ver si los conocimientos que uno va adquiriendo están en la buena línea o necesitan un repaso más detenido. Las pruebas de evaluación a distancia se adquieren en los centros asociados y se tienen que ir realizando a lo largo del calendario previsto por ello en la guía del curso y entregándolas a su profesor tutor para que las vaya evaluando y con las calificaciones que en ella se van dando y otras notas que el profesor tutor va tomando a lo largo del curso, se elaboran unos informes que pueden ser importantes a la hora de la evaluación definitiva de un alumno. El profesor tutor elabora estos informes. Entonces, con estos objetivos de reflexión, de ir probando si los conocimientos que se van adquiriendo son sólidos o no, y con el objeto de ir preparando las pruebas definitivas que son un momento presencial a finales del curso, es necesario, es muy útil el trabajar los cuadernillos de evaluación a distancia.
Sí, hay que insistir en ello porque las pruebas de evaluación pues sirven como referencia y como entrenamiento para lo que es el examen final. Y de este examen final pues podemos hablar, aunque sea muy ligeramente, porque tendremos un programa que dedicaremos el último íntegramente a él. Pero ¿podemos adelantar algo?
Quizás en este momento la referencia más cercana es precisamente los cuadernillos de evaluación. Cada uno de ellos se asemeja mucho a lo que va a ser una prueba presencial en el mes de junio y en el mes de septiembre, con la única salvedad de que en vez de estar referidos al programa global de la asignatura, como están las pruebas de junio o de septiembre, estos cuadernillos de evaluación a distancia están referidos a dos capítulos del programa. Es decir, como son seis, cada una de ellas engloba dos capítulos, la primera, por ejemplo, el primero y el segundo capítulo, pero su formato, su forma de evaluación, el tipo de preguntas que aparecen, etcétera, son muy similares a las que se van a encontrar en el examen final y muy similares a las que están salpicadas a lo largo del texto en todos los capítulos. Entonces, aunque sea con ese objetivo adicional de servir de entrenamiento para las pruebas definitivas presenciales, también es necesario el ir trabajando los cuadernillos. Si bien he de decir que, como se apunta en la guía del curso, la resolución no es obligatoria en sentido estricto, es decir, no se exige para la presentación al examen final, pero el que no sea obligatorio quiere decir que no sea muy conveniente, muy necesario y muy útil para la preparación de este examen final.
Por último, dentro de esta presentación, porque luego empezaremos con el primer capítulo, me gustaría hablar del método de estudio. Hemos dicho que el libro es autosuficiente y que además detrás tiene muchos ejercicios, muchas cuestiones. ¿Qué recomendación se puede hacer para enfrentarse a la asignatura?
El libro está así, así escrito, está diseñado para el estudio individual, en principio en solitario. Ello no obsta para que la asistencia a las tutorías en los centros asociados sea un vehículo muy útil y que, por supuesto, allana un montón de dificultades y que simplifica mucho el trabajo. Pero, en principio, un estudiante, que quizás los que sigan más estos programas de radio suelen estar más en solitario y que tienen quizás por dificultades laborales o familiares o como sea, mayor dificultad para asistir a los centros asociados y a las tutorías, pues yo le recomendaría que se empezasen a leer los epígrafes del libro, todos los párrafos, con la letra que llamaba antes gorda, la letra importante, intentando reflexionar, comprender el problema que se plantea, la aportación que hacen las matemáticas a ese problema, en fin, el enfoque que hacen las matemáticas. Y leyendo, después de haber intentado comprender esas teorías, leyendo los ejemplos que van ilustrando todos los epígrafes del libro. Si uno entiende el desarrollo de los ejemplos, no encontrará mayor dificultad en resolver lo que vienen a continuación como ejercicios. Entonces tiene que enfrentarse con ese ejercicio, en principio, sin haber visto la solución previamente. Si no encuentra un camino fácil para resolver ese ejercicio, probablemente es que su lectura del texto y de la teoría haya sido un poco incompleta y lo que se aconseja es volver atrás y ver cuál ha sido la piedra en la que ha tropezado, la dificultad que no ha comprendido, etcétera. De esa relectura debería probablemente ya sacar la posibilidad de realizar por su cuenta el ejercicio. Si así no fuera, entonces la recomendación es ir a leer la solución del ejercicio que está al final del capítulo y allí reflexionar qué es lo que le había pasado, qué es lo que no había visto, por qué no había conseguido resolver por su cuenta el ejercicio. Y este método de adelante y atrás, de reflexión, de tranquilidad, una idea que yo siempre digo a los estudiantes, las matemáticas necesitan siempre mucho reposo, mucha decantación, hay que tener cierta paciencia para estudiar matemáticas, probablemente las cosas nunca se ven a primera vista ni de una primera lectura, eso es algo normal en matemáticas, no hay que desesperarse por ello ni mucho menos, y simplemente dejar que las ideas matemáticas se vayan fraguando, se vayan decantando en el pensamiento, que precisamente ese es el objetivo que perseguimos en esta asignatura, el tener ese rigor, esa capacidad de abstracción, ese rigor intelectual que dan este estudio reposado y reflexivo. Ya por ello, va de suyo que recomiendo un estudio constante y continuo en matemáticas, como es, por otra parte, bastante admitido por todos los alumnos, no es fácil darse atracones ni empollones al final, que no sirven prácticamente nada, especialmente tal como son los exámenes y las pruebas que se ponen. Y con este método, pues uno, en principio, debe esperar superar razonablemente la asignatura. Para ello también tiene una manera de comprobarlo y de contrastarlo, que es hacerse los ejercicios de autoevaluación, las cuestiones, mejor dicho, de autoevaluación que llama el texto, que son muy similares, por no decir prácticamente idénticas, a las que se encuentran luego en las pruebas de evaluación a distancia y en las pruebas presenciales.
Pues ahora sí, ahora en estos últimos minutos del programa me gustaría entrar un poco en materia y que también los alumnos entraran un poco en materia. Y para ello podemos empezar con el primer capítulo, que nos habla de números naturales y números enteros. ¿Pero qué es un número natural?
Bien, está bien este enfoque que haces, porque a lo largo de estos programas nuestro objetivo va a ser intentar ir marcando los tiempos, motivando a los alumnos, especialmente, insisto, a los que tienen mayor dificultad para asistir a las tutorías, a los centros asociados, para marcarles el ritmo de estudio y hacerles un poco ver o ilustrar los puntos principales de cada uno de los capítulos que forman parte del programa. En esta primera parte del programa, si han tenido ya la paciencia de echarle un vistazo, hablamos en los cuatro primeros capítulos prácticamente de números, de los números naturales enteros, los números racionales, los números reales. Nos ha parecido así porque esto es lo más sencillo, sin duda. Los números son objetos, son algo familiar a todo, incluso a los no matemáticos, algo con lo que se convive. Y lo más sencillo de todo son los números naturales, el 1, 2, 3, 4, etc. No se hacen, por supuesto, aquí un análisis o una motivación profunda de la construcción de los números naturales. Y simplemente nos limitamos a ponerles delante de sus ojos cómo el hombre sintió la necesidad de crear el número natural, cómo sintió la necesidad de representar esos números mediante una forma sistemática, y cómo ello dio lugar a la idea de sistema de numeración, el más familiar de los cuales es el sistema en base 10 que utilizamos comúnmente en nuestras operaciones cotidianas, pero que rápidamente, a poco que uno reflexione, se da cuenta que se podía haber utilizado otra base, y es un nombre técnico que explicamos en esta primera lección, como punto o como elemento para originar el sistema de numeración. Entonces, en esta primera lección, el objetivo técnico-matemático es que, en este primer punto, es que el estudiante sepa, pues eso, representar cualquier número en un sistema de numeración cualquiera, cambiar de un sistema de numeración a otro, etcétera. Y esto es, bueno, uno de los logros que, si uno es familiar con esto, pues ya vamos al buen camino de los conocimientos.
Profesor Ramos, nos ha hablado de sistemas de numeración. ¿Qué es un sistema de numeración?
Bueno, es una forma sistemática de representar los números, de agruparlos. El hombre aprendió pronto que los números grandes de muchos elementos, o sea, los grandes rebaños que tenía, mucha más facilidad para contabilizarlos o representarlos y los agrupaba en grupos de un tamaño determinado. En particular, en grupos de tamaño 10, y cada 10 grupos de esos en grupos de otro tamaño múltiplo de 10, tamaño 100, tamaño 1000, y esa idea es la que dio origen al sistema de base 10. Eso es la manera, digamos, una manera sistemática de representar grandes cantidades o las cantidades que el hombre maneja en la contabilidad ordinaria. Insisto, de este párrafo, de estos puntos, lo interesante es saber representar cualquier número en un sistema de numeración y hacer los cambios. Luego hay otro punto, otras ideas que se ponen, que se presentan en esta lección, que son más allá de las operaciones de números, que un poco se dan por conocidas, las operaciones de números naturales, como son la suma, resta, multiplicación y división, que se suponen familiares. Pues aquí los otros aspectos técnicos son los aspectos relacionados con la divisibilidad, con los criterios de divisibilidad, el saber identificar bien lo que es un múltiplo, lo que es un divisor, cuando un número es múltiplo de 2, de múltiplo de 3, etcétera, e incluso unos nombres que también son interesantes conocerlos por sus aplicaciones, como son las ideas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. O sea, estos aspectos de divisibilidad, concepto divisor, múltiplo, criterios de divisibilidad, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, también son aspectos técnicos de esta lección que hay que tener muy claros.
Y, por último, hablamos de números enteros.
Esta lección finaliza haciendo una presentación de los números enteros, motivando su necesidad, viendo cómo el hombre racional, en un momento también dado de su historia, necesitó el contemplar unas cantidades que, bueno, en una primera aproximación podrían parecer absurdas, pero que en una interpretación un poco más elaborada intelectualmente cobraban un sentido físico, un sentido lógico, incluso, como son los números añadidos, los números naturales con el añadido de un signo menos, que representaban deuda, representaba lo que faltaba para, etcétera. Y este conjunto más amplio, el hombre le dio el nombre de números enteros en un momento dado de su historia. De estos, además de haber razonado y comprendido bien por qué el hombre necesita la utilización de números enteros, el hombre un poco el más avanzado, digamos, el hombre socialmente más avanzado, pues en este punto de los números enteros se estudian las operaciones sobre los números enteros, que ya son un poco más allá. Si hay que tener en cuenta esas reglas de los signos que rápidamente aprendemos en este curso, para la multiplicación, para la división, etcétera, y un aspecto un poquito más elaborado, de mayor dificultad de abstracción, es la habilidad para trabajar con expresiones literales, o sea, con letras A, B, C, o X y Z, como si fueran números, o sea, saber sumar letras o manipular expresiones en las que aparezcan letras, digamos, darles un aspecto final más simple, más En fin, este tipo de operaciones que es en el libro etiquetamos bajo el epígrafe de cálculo con expresiones literales, también es muy interesante para esa labor formativa de introducirse en el razonamiento abstracto, en la capacidad de abstracción. Entonces, en síntesis de toda esta lección, tenemos que estudiar los sistemas de numeración, los aspectos de divisibilidad que comentaba antes, las ideas de números enteros, la idea de número entero y tener una cierta familiaridad con el cálculo con expresiones literales. Si ya tenemos estos epígrafes y estos puntos claros, ya tenemos superada la lección.
Y por último, profesor Ramos, adelantemos un poco lo que va a ser el siguiente programa. Es decir, seguiremos hablando de números.
Sí, sí, las necesidades del hombre avanzado no se acaban con este bagaje de números naturales y de números enteros, sino que sus inquietudes van más allá y pronto necesitaremos introducir unos conjuntos de números más amplios en el que las operaciones pues ya se puedan realizar con más comodidad y con más certeza, con más seguridad, en donde no estemos brujuleando ni debatiéndonos ahí en sitios en donde no se pueden hacer todas las cuentas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar, si te parece, para el próximo programa.
Pues en ese programa seguiremos hablando de números. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Ramos, y hasta el próximo programa.